Muy buenas tardes con esta gran canción de Foo Fighters. Damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada. Esta vez en la tarde, PM. Me encuentro acompañado de Juan Pablo Larraín, señor director. No es gratis la elección de esta canción, señor director. Le cuento después de saludarlo.
¿Por qué?
Porque no sé si viste que, y me parece una gran analogía microscópica de cómo funcionan los mercados y la economía, y las empresas más bien, a propósito de toda la polémica y los palos en la rueda que le puso la Municipalidad de Santiago a Lollapalooza, de los cuales
sí, pues.
Foo Fighters es uno de los artistas invitados este año y ha venido en otras ocasiones. ¿Y qué hace la gente cuando le ponen problemas, le ponen impuestos, le ponen regulaciones, le ponen enredos, le dan incertidumbre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? Se va. Y hace negocio en otro lado. Por lo tanto, Lollapalooza ya anunció que no va a hacer Lollapalooza en la Municipalidad de Santiago, en el Parque O'Higgins, como está establecido, sino que se van a otro lado.
Ojalá que no se vayan de Chile.
Capaz que lo hagan en Mendoza, como veníamos comentando el otro día. Pero claro, es un bullying al final, porque genera incerteza jurídica. Yo entiendo que esta gente que lo viene haciendo hace muchos años, construyendo algo, tenía los permisos que correspondían y lo habían hecho en varias ocasiones. Por lo tanto, en vez de fomentar la actividad, traer gente, ingreso a la comuna, no. El palo en la rueda.
Y ¿a dónde te lo llevaría?
¿Yo dónde me lo llevaría? No sé, no tengo idea. No han dicho, ¿eh?
Pero propongamos un lugar nosotros.
Pues no hay tantos lugares, ¿eh?
La Quinta Normal, fíjate.
La Quinta Normal. Pero no, la Quinta Normal, yo creo que no es Municipalidad de Santiago también, o es Quinta Normal.
Yo supongo que es Quinta Normal,
¿no? Parece que puede ser Estación Central, me dicen aquí.
No, la llevaría ese río que es una locura de calor, ahí no hay un árbol. Ahí no lo llevaría, que también una explanada.
Esa es una bonita explanada, pero se puede arreglar quizás, no sé.
Puede ser, pero
tenés que tener metro y un lugar que moleste poco, ¿no? Y listo. Así es las cosas. La arbitrariedad es el problema, no es tanto el concepto. Yo entiendo que los vecinos y qué sé yo, los vecinos... Tan cerca tampoco, pero y
ven, o sea, si no se puede hacer un evento como Lollapalooza en el Parque O'Higgins, ¿qué podemos hacer en el Parque O'Higgins? Por Dios, vamos a ocupar una vez al año para la fonte, para la parada militar, es absurdo.
Claro, además, pues, para esas cosas está, ¿no? Bueno, es una bonita analogía, y yo creo que es importante que la gente que maneja estas cosas y que siempre pensa, siempre es fácil criticar.
Muy sí, fácil, ¿no?
Que deberían, que el colmo, que estamos indignados. Pero cuando tenés que gestionar y trabajar con problemas reales, ahí están los resultados de la gestión. Un evento que se pierde. Además, cuesta tanto construirlo. Fíjate que yo pensaba, el otro día conversaba con una persona que me preguntó, yo iba con una polera de la Maratón de Santiago en la que participé dos veces. Eso no se ha vuelto a hacer. No sé, puede ser el COVID, qué sé yo, no sé si se puede hacer Lollapalooza, porque no se podría hacer la Maratón de Santiago, pero dudo de que ese evento vaya a reactivarse a mediano plazo. Ojalá esté equivocado y alguien me diga no, si viene. Porque son cosas delicadas, es mucho trabajo, es mucho trabajo, muchos años de organizarse, de ir cumpliendo hitos, de alegría, de aprendizaje. Auspiciadores que entraron, que fueron, que lo reemplazaron. Cosas que se fueron resolviendo en el camino. Y realmente te dicen, no, que yo no estoy de acuerdo, porque no les gusta en el fondo. O sea, hay un problema como de moral o de gustos. Woodstock fue el primer gran recital, ¿tú sabías? Partieron en San Francisco, sí, pues. Los recitales. El otro día estuve mirando un documental. Partieron en el Golden Gate Park, pero sin cobrar. El primero, bueno, hubo uno antes en Río, ¿eh? El último gran recital así de esa época de los 60 fue Monterrey, donde murió gente. Bueno,
nosotros tuvimos un problema, pues, en Piedra Roja.
Piedra Roja había el protocolo Gatti, los Flops, esa gente, ¿no?
Como... ¿Sabés que veníamos a convidar al al gran Eugenio Claro hablar de esto, porque creo que estuvo presente en ambos.
Sí, po, es un, y era cantada, tú contaste ese cuento que una fueron a la nieve, estaban en Farellones y les presentaron a un chileno que andaba con una gringa. Esto lo contó en la radio. Dijeron, canta
súper bien. Sí, yo estaba, ese día que lo contó.
Canta súper bien la gringa y todo. Entonces, ¿y quién es? No, parece que tiene un grupo, Fleetwood algo. Y ahí en la terraza le pasaron la guitarra a la gringa y era la Stevie Nicks de Fleetwood Mac.
Dejó la escoba
con la guitarra. Imagínate. Bueno, 8:26:35, señor director. ¿Qué me dice usted? Ayer estamos en 7:96 cuando hicimos el lunes, perdón, a ver, déjame mirar bien. El lunes yo creo que nosotros partimos 7:96. A ver, noviembre 16, 7:96 la mañana.
Te pasó la escalada,
Duro, ¿ah? 1,75 más 2% ayer. Vamos a conversar qué hay. La bolsa cayendo 0,82 más la caída de 1,77 ayer. Mucho nerviosismo, señor director, mucho nerviosismo. Y si quieres conversamos de eso con Arturo Curse, que también te cae a ti.
Vamos,
mi
ato, ¿para qué vamos a especular más? Hablemos con él.
Te conoce desde chico. Lo conocí desde chico, Arturo. ¿Cómo están? A Juan Pablo, ¿no? Oye, ¿lo conocí desde chico?
No tanto, no tanto. Hace algunos años.
Bueno, hay Maitencillo, el año, no sé, pues el 80, por ahí, pues, tal vez puede haber
más que el licenciado conmigo, yo soy un, como me dijo a mí una vez, un gordo allá, que yo era un aparecido, Maitencillo.
Sí, tú eres un recién llegado.
Recién llegado.
Es rancagüino este gallo.
¿Se creía dueño Maitencillo?
¿El quién?
No lo voy a nombrar, pero lo merece.
¿No? Ya. Oye, Arturo, cuéntanos qué estás viendo, sí. ¿Por qué el dólar vuelve a subir?
Sí, oye, lo primero, mira, la proyección que nosotros nos habíamos fijado para el viernes antes de la elección, era un máximo de 820 pesos, por lo tanto, hoy ya estamos operando casi 5 pesos por encima de este máximo que habíamos establecido. Y lo, un poco lo que me están comentando es que parece que hay cierre de posiciones cortas de los NDF, los gringos venían vendiendo y están prácticamente, la posición está prácticamente en cero, de una posición que estuvo muy corta en peso, entonces han ido bajando, eso creo que ha mantenido al tipo de cambio en estos niveles, porque hoy día claramente la compra es del mercado local, indudablemente, y usted lo dijeron, o sea, la expectativa respecto al resultado de la elección, indudablemente que tiene, yo no sé si un poco el desempeño del CASE podría explicar esto, la verdad es que creo que también puede ser especulación, de acuerdo a un mercado que tampoco es gigante. Bueno, el cuento es que dependiendo, ¿cierto?, de cómo quede compuesta la Cámara y principalmente, ¿cierto?, quién pasa segunda vuelta, vamos a tener un tipo de cambio que puede seguir subiendo, eventualmente hasta podría ser un doble top de 880 o un tipo de cambio cayendo a 760 y después tal vez convirtiendo nuevamente a 800 en la medida que siga fortaleciendo el dólar afuera.
Sí, ¿y a qué atribuye esta subida? ¿Nerviosismo preelecciones? ¿La bolsa también cayendo? ¿El SH cayendo 2,5? Ayer cayó 4,5. O sea, un desplome prácticamente.
No, pero es que no es tan así, porque fíjate que igual el tipo de cambio cayó 833 hasta 788. O sea, igual se cayó fuerte en circunstancias, ¿cierto? De que, claro, lo que hizo apreciar el tipo de cambio y subir en la bolsa fue claramente el cuarto retiro, fue que de alguna forma no. La izquierda, el Frente Amplio, los comunistas no han podido aprobar las leyes que ellos querían que se aprobaran. Es indudablemente que ha bajado la presión del mercado, pero todo se resuelve el domingo. Entonces, es un escenario que es bastante extremo, lamentablemente. O sea, la diferencia que hay entre los programas de uno y otro son suficientemente extremos, ¿cierto?, para pensar, ¿cierto?, que hay mucha volatilidad. Y cuenta, entonces, hoy día la gente está jugando claramente, ¿cierto?, tal vez a un escenario más, mucho mejor de la centro izquierda o de la izquierda que de la centro derecha, entonces eso se refleja en los precios, sí, así, lamentablemente, ¿eh? Y el IPSO pasaba lo mismo, el IPSO se pegó una subida de un 8% desde el piso y está corrigiendo el 50% de la caída, pero la estructura que está, yo lo único que te puedo decir es que la estructura que está formando el IPSA, la primera posibilidad, ¿cierto?, es que puede que veamos un IPSA, como te decía yo, hacia fines de año entre 4.800 y 5.200 puntos, ¿eh? Y eso recoge un eventualmente escenario bueno en la centro derecha. Y hablo del sector, ¿eh? De todo el sector, uh-huh. Incluyendo también a los republicanos. O sea, así es la cosa, así estamos.
Oye, y afuera está tranquilo, ¿no?
Sí, mira, eso es innegable, porque cuando tú analizas las monedas comparables, yo tengo aquí todo el set de monedas comparables y la única que está faltando es el tipo de cambio, te cuenta el dólar peso. El resto está todo súper tranquilo, el índice del dólar en torno al 0,0, el de aquí, fíjate que tengo 0,01, ni se mueve el dólar, porque también...
¿Por este local, no, entonces?
Es local, no, es local y es de... Insisto, o sea, es que está lo que se juega el 21... que es suficientemente explica esta cuestión, ¿no? Y bueno, y veamos qué sale, ¿te das cuenta? Pero insisto, yo creo que el máximo temor del mercado, ¿cierto?, esta iniciativa, ¿cierto?, de la izquierda y de la centro izquierda por destruir el sistema de fondos de pensiones como lo conocemos, y todo, ¿cierto?, el nexo comunicante que tiene con el mercado capital. Entonces, cuando se pierde eso, se pierde todo. Entonces, ahí obviamente digamos que los precios pueden tener cualquier valor de liquidación. Uh-huh. Y hay que esperar entonces que la gente vaya a votar, que vaya mucha gente a votar y que ojalá que prime la razón.
Oye, pero quedan dos jornadas todavía antes de la elección en materia de mercado. Uh-huh. ¿Esperas que el dólar siga subiendo y que la bolsa siga cayendo aquí el viernes?
Mira, en este momento el alza igual ha sido bastante bastante extendida, aquí estamos hablando tal vez de un tipo de cambio que puede rozar los 833 pesos, tal vez por arriba, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de un tipo de cambio que al viernes 840, 850. Me parecería que sería una locura y una desproporción, ¿de acuerdo? Y por lo mismo, tampoco estoy hablando de un IPSA en 4.000 puntos, podrá caer 1% más eventualmente, pero tampoco estoy viendo porque yo creo que hay argumentos suficientes para pensar de que la elección va a ser buena. No, yo no sé por qué hay chusto pesimismo, no me lo explico.
Ok.
Eso.
Muchas gracias, Arturo.
Ya, pues, mi estimado.
Gracias, don Arturo.
Nos vemos. Adiós.
Un abrazo. Bueno. Quedó claro lo que piensa Arturo. ¿Ah?
No, a mí me gusta Arturo, que ha jugado. Es extraordinario. Bien, me parece bien.
Oye, Mercado Libre.
Da su opinión con datos.
Exacto. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte el libro de estudio con descuento, carga celular y aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Brooks Brothers volvió con la campaña No la botes. Trae tu camisa de cualquier marca a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers, recíclala y llévate una nueva con un 25% de descuento. Disponible para todas las tiendas y, insisto, las camisas de cualquier marca, y se van a llevar una nueva con ese estupendo descuento.
Perfecto. Oye, Mercado G, estaba hablando con la gente de Mercado G durante la mañana respecto a esta subida del dólar. Realmente entienden su negocio, están encima de sus clientes, dan buen servicio. Se los recomendamos porque llevan 10 años operando acá en Chile y de hace varios años también dólar peso. Si usted quiere operar, no se equivoque, Mercado G.
Y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pick-up de Peugeot, la nueva camioneta, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger. Y yo no sé cuál pedirle al doctor que nos consiga, si el 2008 o esta camioneta, porque en la calle se ve preciosa.
¿El doctor tiene alguna capacidad de gestión o no?
Pero hace como un año que no nos produce un auto, ¿eh? Estoy en franca ya al borde de la molestia. Ya.
Sí, bueno, vamos a hablar. Oye,
he tenido la suerte de probarlos porque has usado los de Conorrent, pero no directamente a través de Peugeot.
Sí, pues, hay que pasar por Conorrent, que no está malo, digamos.
No,
en Wholesale and Investment Banking de BCI te acompañamos en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad, con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. Entonces, Wholesale de BCI, siempre con las empresas.
Busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad. Conoce el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir en tu casa, en un penthouse o en un departamento con más áreas verdes.
Oye, te comenté que a propósito de tecnología, Econorrent la lleva en su negocio de rentacar, porque lo que hablamos con el doctor, tiene razón el doctor, de vez en cuando, digamos, y hoy día en particular me dijo, oye, ni en Estados Unidos donde está la cuna de los rentacar, tú puedes llegar y pasar directamente al auto sin tener que firmar los papeles y toda la cuestión en un counter. Es extraordinario eso. O sea, ni el mejor rentacar que yo haya visto en el mundo es posible hacer lo que logra hacer Econorrento hoy día, que tiene el e-check. Nadie en Chile, nadie en el mundo que yo haya visto, seguramente los hay, que tú llegas al counter en el aeropuerto y te dice: señor Larraín, lo está esperando su Peugeot 2008, por ejemplo. O 3000.
Magnífico.
O 5000.
Porque en general la devolución es rápida, los rentacar, pero el check-in es lento. Y aquí lo que está haciendo Econorrent es revolucionar el tema.
Buenísimo.
Book, un software también que revoluciona los recursos humanos, te permite entender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita Book, pelarga UK.cl.
Así es. Estamos listos, parece yo.
¿Y te queda alguien más? ¿Quién uno?
¿Quién te queda?
Me queda PwC, pues, que no, tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. ¿Y cómo lo hace? Con The New Equation, que es su nueva estrategia en la que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, vamos entonces con Antonio Moncao, que nos va a comentar cómo está viendo él desde el BCI, exactamente economista senior del BCI, todo este cuadro, digamos, preeleccionario en que cae la bolsa, sube el dólar. Parece que hay cierto nerviosismo. ¿Cómo te va, Antonio?
Hola, Gonzalo. Hola, Antonio. Juan Pablo, un gusto saludarlos hoy día. ¿Cómo están?
Bueno. Así es, bien, pues. Aquí, mirando cómo ha subido el dólar casi, no sé, pues, más de 30 pesos casi, desde anteayer. O sea, un desarrollo muy rápido.
Sí, hemos tenido desde la apertura de ayer una depreciación del peso chileno respecto del dólar de 3,8%, bien inusual, dentro de lo que habíamos visto en las últimas semanas. Ahora, explicado de manera bien evidente por el proceso electoral del día domingo, la incertidumbre respecto de las elecciones. Hay una parte de el resultado que probablemente pueda no estar explicado o anticipado por las encuestas que hemos conocido hasta ahora, algunas públicas, otras privadas, pero lo cierto es que hay bajo convencimiento aún de que las encuestas puedan ser un buen predictor del resultado del domingo, y el mercado ha ido recogiendo esa apertura, esa incertidumbre también, después del debate del día lunes, que de alguna manera pudo haber modificado la intención de voto en algún caso, pero esta depreciación o este menor valor del peso respecto del dólar está asociado a ese factor de incertidumbre.
Sí, ¿y qué es lo que podría estar mirando el mercado detrás de estos movimientos? ¿Cuál es la sensación en específico?
Porque para agregarte una cosa, Gonzalo, han sido momentos bruscos en muy pocos días.
Sí, son bien bruscos. No sé si Antonio, tú has hecho la comparación con elecciones anteriores, a ver si ha habido cosas similares, pero es brusco, efectivamente.
A ver, en el contexto en el que estamos, no me llama en absoluto la atención ver un salto tan importante en el tipo de cambio. Ya hay que considerar que la volatilidad de esta variable es estructuralmente distinta de la que teníamos hace algunos años atrás. De hecho, previo al estallido social de octubre 19, la volatilidad usual del tipo de cambio era más bien cercana al 8%. Después del estallido social, esa volatilidad llegó al 15%. Hoy día estamos hablando de una volatilidad más cercana al 16 o 17%, incluso por encima de lo que tuvimos cuando recibimos la pandemia por ahí por los primeros meses de 2020. Por tanto, hoy día el mercado financiero chileno, y en particular lo que tiene que ver con el mercado cambiario, está operando con una volatilidad muy distinta de la que teníamos años atrás. Por tanto, un ajuste al alza en tipo de cambio de 30 pesos o de un 4%, 3,8 ya lleva ahora el tipo de cambio, no es inusual de acuerdo a este nuevo new normal que tiene el mercado financiero con lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo. Por tanto, movimientos de este tipo vamos a tener que acostumbrarnos un poco más, probablemente el día lunes, cuando ya el mercado internalice el resultado de la elección, vamos a ver un ajuste también significativo, dependiendo del resultado, evidentemente. Pero lo que uno puede apreciar es que hoy día hay una propensión importante de ver mayores niveles en tipo de cambio, y esa situación no va a cambiar del todo dentro del corto plazo. Es decir, hoy día el sustento más importante detrás de esta variable sigue siendo fenómenos locales, y ello lleva a inferir niveles elevados de tipo de cambio, por lo menos dentro del corto plazo.
Y más allá del resultado, Antonio, el tipo de cambio en el mediano plazo es alcista igual.
Sí,
¿O definitivamente va a marcar un corte la elección?
No. De alguna manera, más allá de como el backstage del tipo de cambio, que son el tipo variables como el tipo de cambio real o la evolución de determinantes externos y locales, han propiciado una mayor debilidad estructural en el tipo de cambio. Ya, y esto lo conversaba con clientes hoy día en la mañana. Antes, cuando pensaba las empresas un presupuesto a un horizonte de mediano plazo, siempre el tipo de cambio se llevaba a un límite en torno a 650, 680 pesos, y con eso los presupuestos de las empresas tendían a andar razonablemente bien en el mediano plazo. Hoy día tenemos un tipo de cambio de mediano plazo casi 100 pesos por ese nivel, o sea, no sería extraño pensar un tipo de cambio de equilibrio en torno a los 750 o 780, porque las condiciones estructurales de cuentas externas de Chile propicia un tipo de cambio estructuralmente más depreciado de lo que teníamos hace algún tiempo atrás. Por tanto, ver niveles hoy día o de cierre de año en 8.20, con una descompresión de esos premios ciertamente durante el primer semestre de 2022, a partir de menor incertidumbre política, pero de vuelta el segundo semestre de 2022 también va a ser un periodo, donde vamos a tener una propensión algo mayor de ver un tipo de cambio más elevado. Hoy día en BCI, con la información que tenemos hoy, con el escenario macro que hemos definido, vemos un tipo de cambio terminando este año en 8.20 y probablemente terminando el próximo año en niveles en torno a 8.50. De nuevo, con la información disponible hasta el día de hoy, ese escenario puede ser más benigno, y así esperamos que sea, si es que se conocen más antecedentes de programáticos o de política económica directa, pero hoy día el escenario es poco auspicioso para ver menores niveles en tipo de cambio.
Antonio, ¿y qué escenarios están dibujando ustedes posibles para el lunes en términos de dólar y bolsa? ¿Cuáles son las opciones que han dibujado?
A ver, hoy día las variables financieras, tipo de cambio incluido, tasas, CDS y otras variables financieras, han absorbido en sí un escenario muy negativo, ¿ya? Y cuando llevo a la práctica un escenario negativo, es un escenario que contempla todos los factores estructurales que los economistas hemos señalado majaderamente de lo que podría ser bastante inconveniente para la economía chilena. Entre ellos, programas económicos como los conocemos hoy día, con desbalances macroeconómicos importantes, muchos de ellos sin certidumbre si pueden ser financiados o no, de nuevo, de acuerdo a la información conocida al día de hoy. Segundo, la incertidumbre respecto a la independencia del Banco Central. O sea, nadie ha tocado todavía ese tema y es una incertidumbre que todavía está presente en esa instancia. Y tercero, y más importante y mucho más latente, el resultado de las elecciones del día domingo y eventualmente aquellas de segunda vuelta, donde tenemos dos elecciones que van a ser muy distintas. Por un lado, el resultado del domingo va a configurar un panorama político de preparación para la segunda vuelta, que puede ser completamente distinto en resultado a lo que hoy día absorben las encuestas. Y esa incertidumbre es la que hoy día otorga premios adicionales a las variables financieras. Es decir, hoy día no es un momento muy conveniente ni para mirar el mediano plazo, ni para calcular cuáles son los niveles neutrales de estas variables, ni mucho menos para tomar algún tipo de posición en estas variables financieras, porque el riesgo que existe ante la liquidez del escenario, en un escenario muy voluble, podría llevar a sorpresas bien significativas en estas variables. Para el lunes, tú me preguntaste, ¿qué es lo que vemos? Evidentemente, moderación en estas variables. Esperamos que el tipo de cambio retroceda, porque el solo hecho de conocer el resultado del día domingo ya aminora la incertidumbre que esta variable sopesa. y eso llevaría a una moderación en el tipo de cambio, una continuación en la moderación de las tasas. Ya lo hemos ido viendo, las tasas de largo plazo han caído cerca de 100 puntos base desde el último mes, y ese fenómeno debiera continuar. Ahora, la gran duda es qué va a ocurrir en el 2022, donde a todas luces lo que vemos hoy día es una economía más débil, y una economía más débil incide en una moneda más débil. Por tanto, vamos a seguir viendo una moneda depreciada durante 2022.
Excelente. Ok, Antonio Moncado, economista senior del BCI. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y prepárense para Antonio. El fin de semana.
Igualmente, que estén bien. Chao, chao.
Señor director, bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada la tarde con Foo Fighters. Vamos a ver dónde tocan. Pero vienen. La cosa es, ¿dónde se hace el Lollapalooza?